Nissan Almenar, tu Nissan al mejor precio. Sin dudar, Nissan Almenar.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
De aquí a la eternidad. Bueno, bueno, esto es el título de la película que va a comentar nuestro compañero, el crítico cinematográfico de esta casa, que es Eduardo Casanova. La película De aquí a la eternidad, y siempre como es cine y motor, en el apartado de motor, un vehículo, un coche, un Mercury 8 descapotable de 1941. Va a ser la película protagonista hoy con Eduardo Casanova dentro de un ratito aquí en Cine y Motor, en Luz de Cruce, en COPE más Valencia. Bueno, estábamos esperando a ver qué pasaba, pero bueno, todo presagiaba, todo hacía vislumbrar que las cosas no iban a ir bien, obviamente, por lo que estaba ocurriendo, ¿eh? Ya vemos Cataluña ya, desde ahora mismo, bares, restaurantes también cerrados, es decir, que tenemos las barbas de los vecinos muy, muy cercanos, y por tanto, pues, el hecho de que tuviésemos algún espectáculo con público, pues era francamente complicado, y ya, el Cheste ha comentado que no va a tener público en sus dos citas del Mundial de Motociclismo, por supuesto en el Ricardo Tormo. Hablamos del Gran Premio de la Comunidad Valenciana y del Gran Premio de Europa, que se desarrollarán a puerta cerrada. Ya queda claro, por tanto, los dos grandes premios, las carreras son el 8 y el 15 del próximo mes de noviembre, se desarrollarán bajo rigurosas medidas de seguridad para garantizar que el final del Mundial pues se lleve a cabo sin ningún contratiempo, y así seguramente será. En cualquier caso, bueno, pues eso, veremos cómo se decide Moto3, Moto2, MotoGP, lo veremos en Cheste, pero eso sí, no estaremos presentes allí, lo tendremos que ver de nuevo a través de la televisión. Y a través del vídeo hoy hemos dejado caer una imagen que, bueno, es que sí que ha sido viral, de una guagua, así como se llaman a los autobuses allí en Canarias, una guagua adelantando a un ciclista, a un grupo de ciclistas. Cuando adelantaba a ese grupo de ciclistas, prácticamente, vamos, pasaba rozándonos lo siguiente a otro ciclista que venía de cara. Entonces está investigando la Guardia Civil, pues, quién es el conductor de esa guagua, de ese autobús público que, bueno, pues hizo esa maniobra tan increíble en Canarias. Esa imagen, como digo, está en @ldcruce, las letras L, letra D y la palabra cruce, @ldcruce en Twitter. Verán las imágenes y de ella vamos a hablar en tan solo unos segundos con nuestro experto, uno de los expertos en seguridad vial de este país, de FESVIAL. 15 fallecidos en las carreteras españolas durante el Puente del Pilar, marcado por el descenso de desplazamientos, eso sí. 9 de los accidentes han ocurrido en vías convencionales, y mientras otros 5 en autopistas y autovías. 8 colisiones, 3 salidas de la vía y 2 atropellos. A pesar de todo, los desplazamientos han caído de forma considerable, en torno al 15%. Si les parece, entramos en materia y comentamos ya, vamos con el primer invitado de hoy. Ah, por cierto, estará Gonzalo Gobert, el director del circuito Ricardo Tormo, para comentaros un poquito más en qué va a consistir esos grandes premios ya sin público, a puerta cerrada. Pues la verdad es que tenemos un montón de cosas que hablar con FESVIAL, ¿eh? De la guagua, también vamos a hablar un poquito de rotondas, de, bueno, siempre es verdad, lo de las rotondas es algo que es muy recurrido, pero es la realidad, es todavía, a estas alturas, pues muchos no conocen cómo tienen que circular en una rotonda, por ejemplo. Por supuesto, estamos en la edición de y campaña de autobuses y camiones por parte de la Dirección General de Tráfico y hablaremos de otros aspectos relacionados con la seguridad vial. Vial, Fesvial, está con nosotros Orestes Serrano. Orestes, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos, caballero? ¿Bien o qué?
Pues aquí oteando el horizonte, ¿no? Esperando datos, ya sabes. Aquí lo de la pandemia del coronavirus es como el del tráfico. No sabes por dónde te va a pegar, aunque tenga los datos encima de la mesa.
Oye, dicen que en chavales, en gente joven, la pandemia está siendo mucho más benigna que los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico son la pandemia real, ¿no? Sobre los chavales, parece.
Pues sí, efectivamente. Así ha sido este verano, ¿no? Y así está ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Pero también es que cambió un poco el perfil del accidente, ¿no?
Sí.
Vamos a ver. Este verano, pues evidentemente han muerto más jóvenes entre 15 y 24 años que por accidentes de tráfico que por el coronavirus. Evidentemente parece que el coronavirus no les afecta tanto,
sí.
Al menos en términos de mortalidad, pero el tráfico sí, un accidente de tráfico es igualmente duro y no distingue.
Sí.
Y lo que cambió el perfil, lo que te quería comentar,
sí, sí.
Es que este verano el perfil del accidentado pues era un joven de 15 a 24 años en ciclomotor o bicicleta o de peatón y además en un horario que era de 8 de la tarde hasta 2 o 3 de la madrugada, por contra del verano anterior que el perfil era una persona de entre unos 65 años y el horario que se accidentaba pues solía ser de 2 de la tarde a 20 horas, efectivamente,
sí.
Pues la comida, la copita, un poco la distracción y para adelante, ¿no? Y bueno, pues eso ha sido un poco la cuestión. ¿Qué creemos que ha pasado también este verano? Pues que yo creo que las personas mayores, hablo de mayores como si yo estuviera muy lejos.
Oye, hay que llegar ahí, y si no llegamos
no,
mal.
Pero no estoy muy lejos de esos 60 y tantos.
Bueno.
Pero es cierto que yo creo que la concienciación, la preocupación y la persona de riesgo ante el coronavirus, que es esta franja de edad que estamos comentando,
sí.
Pues les ha hecho ser algo más responsables en términos de no salir tanto y etcétera. Y yo creo que aquí los jóvenes, pues normalmente todos hemos sido jóvenes, todos nos hemos sentido supermanes y hombres araña y invulnerables, somos de goma, nos caemos, nos levantamos y tiramos para adelante y nunca nos pasa nada. Y el riesgo lo percibimos pues de una manera completamente distinta. Pero a veces el asfalto y un golpe y la velocidad es igual de duro.
Bueno, tenemos, por ejemplo, revisamos todos los días los datos de la Dirección General de Tráfico y, bueno, evidentemente la caída del número de fallecidos de accidentes en las carreteras está siendo del 21% con respecto al año pasado. Obviamente ha habido confinamiento, ha habido muchos meses que el movimiento ha sido casi nulo y, por tanto, pues el número de accidentados ha sido menor. Es verdad que en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, hay 3 fallecidos menos que el año pasado, 4 menos en Castellón y también 3 menos en la provincia de Valencia. Sí. Hablamos como usuarios vulnerables, quizá los que menos han caído, en torno al 30%. Todavía hay muchos usuarios vulnerables en las carreteras, muriendo en las carreteras. Y atención, porque esto ya lo hemos nombrado en muchas ocasiones. Aparte del tema de la gente joven, que efectivamente son los que menos se han reducido los accidentes o fallecimientos en las carreteras, en torno al 12%, mientras que, por ejemplo, del 25 a 34 o de 35 a 44 ha caído, e incluso los cuarentones, entre 45 y 54, ha caído un 42% los fallecidos, ha sido tan solo de los jóvenes, de 15 a 24, tan solo el 12% de caída, que es lo argumenta un poquito lo que estabas también comentando tú.
Sí, pero ha sido realmente, la verdad es que eso, aunque ha sido en vías interurbanas, han sido desplazamientos cortitos, con lo cual te das cuenta un poco, y por el horario, pues que ha sido un poco el despendole, la fiesta, voy al pueblecito de al lado y no sé qué, y ahí es donde se han producido la mayoría. Ese incremento yo creo que se ha debido básicamente a eso.
Sí, sí. Cuidado, porque también hacías mención a entre 55 y 64 años y también la caída, el descenso ha sido muy pequeño, del 11% tan solo, con lo cual hay que tenerlo en cuenta. Pero donde iba, y que lo hemos ya recalcado y destacado en tantas ocasiones aquí en Luz de Cruce, es el según género, los fallecidos en las carreteras. Es curioso porque el hombre ha fallecido en torno a 564 hombres en las carreteras y mujeres 113. O sea que la diferencia es tremenda, la cantidad de hombres que fallecen y con respecto a las mujeres. Esto no sé si en Fesvial habéis encontrado algún tipo de razón o es que nosotros estamos más locos. ¿Qué pasa ahí, no?
Pues yo creo que es la suma de factores, ¿no?
Sí.
O sea, la suma de factores que concurren y yo creo que ahí está un poco la explicación. También es cierto que podemos entender que el varón o el hombre es un poco más echado para adelante, más sí. le pisa más, es más imprudente en ese sentido, ¿no? No digo, no quiero llegar a temerario, pero sí imprudente, ¿no? Y un poco.
Vale, te puedo decir una cosa, ¿eh? Sí. Que fíjate, con respecto al 19, al año pasado, la caída de, o sea, el descenso de fallecimientos en hombres ha sido en hombres del 19%, no llega ni al 20%, mientras que de mujeres ha sido del 30%. Encima es que el número de fallecimientos ha sido mucho menor con respecto al 19 en mujeres que en hombres.
Claro, o sea, pero es que la cuestión funciona así, pero yo creo que es eso. Yo creo que las mujeres en este sentido son más prudentes, más sensatas, aunque a veces siempre ha habido esa discusión, ¿no?, de hombres y mujeres, de cómo conducen unos y cómo conducen otros, uh-huh. otras, pero los resultados están ahí. Yo creo que cuando uno es prudente y es precavido y está concienciado y está sensibilizado exterioriza más ese temor, ¿no?, en cuanto a prudencia, por aquello de, bueno, pues no me voy a hacer el siete machos y no quiero dar la sensación de que voy pisando huevos.
Sí. Pues, es que muchos pueden pensar, ¿no? Es que hay más hombres conduciendo. Puede uno pensar, hay más hombres conduciendo, por tanto, pero no, la cifra no es real, que haya más hombres conduciendo. No, sí es posible que porcentualmente lo haya, pero cuidado, porque estamos hablando de fallecimientos en general, o sea, usuarios en general. Ya estamos hablando de los peatones, ciclistas, motoristas, es decir, de todo tipo de usuario de la carretera. Claro, ya estamos hablando de que, bueno, el acompañante del conductor, a lo mejor conduce él, pero ella va al lado.
Claro, efectivamente. Por tanto, pero, que tienes toda la razón en ese detalle, pero efectivamente, fíjate también el perfil del motorista accidentado y fallecido que veíamos estas semanas atrás, es un varón también, de 35 a 45 años, que se accidenta en fin de semana con una moto de alta cilindrada en carreteras convencionales y por salida de vía. Pues te da mucho, ¿no?, del perfil que estamos hablando, ¿no?, de este un poco, que parece que se tiene que demostrar a sí mismo ya la manada que es el más rápido, el más potente, aunque en la curva del puerto que está subiendo te ponga 40, 50, 70, pues tú lo vas a pasar sobradamente a 120 o 130 y si invades el carril contrario, pues en fin. Vamos a cruzar los dedos para que no baje nadie.
La guagua esta que hemos puesto las imágenes en Twitter, ¿quién la conducía? ¿Tú te la juegas? ¿Quién conduciría? ¿Un chico o una chica? Yo me la juego, ¿eh?
Yo me la juego. Un descerebrado, claro, en cualquier caso.
Sí, sí. Pero acabado en...
a ver, aquí es un... imprudente, puede decir imprudente
desde brado, ¿no?, porque yo estoy por el do y no por la da, pero bueno,
es un tema muy complicado. Yo creo que ante todo es un imprudente y una falta de respeto y de educación, básicamente, ¿no? Esto es lo primero que ves en esas imágenes, ¿no? Alguien no es que no tenga aprecio a su propia vida, porque vas manejando una máquina que debería ser mucho más prudente que cualquier otra persona, ¿no?
Pero has visto, vamos a explicar un poquito las imágenes para aquellos que todavía no han podido acceder a ellas. Es un conductor que la línea continua se la salta literalmente, que puede saltársela, evidentemente, con todas las garantías de seguridad podría hacerlo porque puede adelantar a los ciclistas, pero lo hace en una se salta la línea continua, no solo eso, sino adelantando a unos ciclistas, los pone en peligro porque los pasa rozando, pero aparte de pasar rozando a los ciclistas que adelanta, es que literalmente casi tira, pero no lo tira al suelo. Yo creo que lo hubiese despeñado al ciclista si lo roza.
Sí, efectivamente. O sea, todos hemos hecho, no sé, todos hemos estado, por ejemplo, en un andén de un tren, no te digo ya de alta velocidad, y cuando pasa un tren a la velocidad que suele pasar, el golpe de aire que te da como peatón, voy a decir, porque cuando estás en un andén estás como peatón, ¿no?, como un pasajero que esperas, es brutal. Pues imagínate esa misma sensación. Yo creo que es la que tenemos que mentalizarnos que ocurre, ¿no?, cuando ese empujón de aire que por un lado te empuja y por otras veces te puede absorber. O sea, que el peligro que conlleva es tremendo.
Ya, pues bueno, pues invitamos a los oyentes a que vean esas imágenes a través de Twitter, @LDCruce, hemos puesto esas imágenes para que vean un poco el peligro que corrían esos ciclistas. Cuidado, porque en la imagen no se ve, pero sigue el ciclista grabando, y hay una curva también a derechas. O sea, quiere decir que la visibilidad del autobús era bastante corta. Por el ciclista, sí, se podía haber encontrado con otro autobús literalmente.
Efectivamente, yo creo que aquí el buen samaritano,
sí.
conductor de la guagua, en fin, no iba a decir que es un perro, pues yo creo que se debía sentir muy muy seguro en su atalaya, en su castillo, y adelante con todas. Y yo creo que aquí, efectivamente, aquí es cuando entra en juego el tema de que cuando estás en un proceso formativo, sobre todo para conducir un vehículo, no se trata solo de que conozcas las normas, sino de que entiendas que el fenómeno del tráfico es el que es, y sobre todo de las responsabilidades que conlleva. Y yo creo que aquí lo que seguramente este buen hombre, entre comillas, o buena mujer, vamos a poner, porque lo que no pensaba en ese momento es que estaba cometiendo un delito contra el Código Penal, en el Código Penal, y que se puede enfrentar a una pena de cárcel, seguramente.
Se enfrentará, porque la Guardia Civil con toda seguridad va a averiguar quién es.
Efectivamente. Lo que no podremos demostrar, porque seguramente es que fuera un poco tocado, pues quizá de alcohol o de alguna otra sustancia, porque estas cosas...
Toca el claxon, eso también, no se oye ahí, pero toca el claxon, avisa a los ciclistas, ¡ye, que voy!
Bueno, a ver,
es una broma, pero toca el claxon, es verdad.
Sí, es decir, oye, soy el amo de la pista y apartaros que me estorbáis, ¿qué estáis haciendo por acá?
Claro.
Pero es verdad que muchas veces pues llevamos muchos problemas en la cabeza, una discusión de trabajo, una discusión familiar...
Pero por eso
tenemos un volante entre las manos, entonces
ese es el motivo para ejecutar a dos ciclistas, no creo, ¿no?
No, ni le estoy disculpando, pero lo sé. Que nos tenemos que poner en situación que muchas veces pues que se te va la cabeza en un momento dado y tienes que ser consciente de decir, oye, estoy tengo una discusión de trabajo, tengo un problema laboral, tengo un problema familiar,
por un detalle.
No es el mejor momento de coger el volante.
Orestes, te lo vengo a decir por un detalle, no porque lo esté justificando ni muchísimo menos, y
sé que no,
ese es el problema. El problema está ahí donde quería ir, es que en muchas ocasiones, a pesar de que el ciclista vaya por medio, que a lo mejor vamos por una calle y resulta que un peatón nos cruza además de espalda, le da igual, exactamente igual, si te ve o no te ve, y estás ahí y tal. Pero es que da igual. O sea, es decir, aunque la razón al final sea tuya, no es motivo para ejecutar al ciclista, ni para ejecutar al peatón, ni nada similar. Oiga, es que yo iba con razón ya, pero es que el instrumento de matar lo llevas tú, no lo lleva el otro. Con lo cual, pues es no suficiente para ejecutar. Y no tocar el claxon ni cosas similares. Es decir, el claxon no te da preferencia ninguna. Solo es...
Ni el tamaño ni las toneladas que llevas.
Por eso.
Al contrario, te debería hacer mucho más prudente
y
mucho más responsable.
Oye, yo sé que tú eres experto, estamos hablando aquí, pero eres experto en carretera. Sobre todo. Y fíjate, en la Comunidad Valenciana en estos momentos hay obras en 31 tramos, pero hay algunos que yo creo que las pirámides tardaron menos. En el caso, por ejemplo, como te cuento, la CV35 lleva ya como las pirámides de Egipto, unos cuantos miles de años construyéndose. Vamos, hay algunos tramos, bueno, hay uno que comenzó el 27 de el 7 del 20, yo creo que todo esto... no, hay uno incluso que el 13 del 10, pero tampoco es cierto. O sea, esto yo creo que se va poniendo al día. Pero llevan algunos, hablo de la CV35, por ejemplo, a la altura de Benissanó, de Rascaña, tal. Son dos obras que son faraónicas. Una de ellas parece ser que va a acabar, dice aquí, el día 1 del 6 del 21. Atención, a la de Benissanó hasta junio.
Junio del 21.
Hasta junio tendremos la de Benissanó. Esta ya incluso la de Keops creo que se construyó antes. Y la CV35.
También tenemos por el Monasterio del Escorial.
Sí, Rascaña, exacto. Hasta el 4 del 12. Bueno, pero quiero decir, hay 31 tramos en estos momentos levantados en las carreteras de la Comunidad Valenciana. Si vamos a toda España, imagínate. Pero debería haber más, ¿no? Porque yo creo que estamos...
Te iba a dar la enhorabuena, porque aunque tarden, quiere decir que se está haciendo algo, porque la verdad es que hay carreteras por ahí que se echa mucho de menos el mantenimiento, la inversión, y sobre todo la reparación en algunos casos, ya no es mantenimiento, sino que ha habido algún accidente y falta algún elemento de la vía y se puede tirar meses con esa defensa o esa protección que en algún momento cumplió su cometido y sí. Ahora es un arma mortal apuntando de frente.
Sí.
Uh-huh. Y no se termina de corregir y yo creo que efectivamente te debería dar la enhorabuena por esas carreteras que están en marcha porque quiere decir que se está haciendo algo, pero es verdad que hace falta hacer mucho más. Sí. Y sobre todo pues priorizar, ¿no? Y yo creo que hay que interconectar un poco a todas las administraciones, porque yo creo que hay una dispersión de administraciones. Sí. En el tema de titularidad de las vías, que cada una pues rema en su dirección, tiene el presupuesto que tiene y lo gestiona como puede. Y luego Las prioridades de los presupuestos pues a veces se destinan a otras cosas que, bueno, pues a los que nos dedicamos a la seguridad vial nos parece prioritario lo nuestro, pero Hay otros que entienden que hay otras prioridades. Ahora se está viendo con el tema del COVID, ¿no? Sí. La prioridad que manda es esta, lo tenemos que reconocer, pero eso no quiere decir que dejemos de asistir a otras cosas. Y Bueno... Pues vamos a ver cómo lo llevamos. Pero es verdad que hace falta mucho estudio, mucha inversión.
Sí.
Y sobre todo cumplir una legislación, porque la legislación lo define, o sea, hay una orden circular 39/2017. Ajá. Que ya manda que cada 10 años de vida de una carretera está sea inspeccionada y mantenida, o sea, te marca un plazo y yo creo que no se está cumpliendo. O sea, hay carreteras con más de 10 años desde que se ejecutaron, se pusieron en servicio, que bueno, pues no se las ha revisado nunca ni por supuesto se ha levantado un acta de mantenimiento o de reparación o de lo que le haga falta o de modernización, ¿no? No estamos hablando solo del tema del estado del firme,
sí.
Que a veces los baches y cuando todos sufrimos a veces el paso de vehículos con exceso de carga o con excesos de temperatura que deforman el firme y aquello se vuelve una locura. Uh-huh. Estamos hablando de parches, de baches, de parcheados de baches, de la pintura o de falta de pintura o de usos de pinturas que son, yo qué sé.
Ya. Oye, alguno lo dice por aquí, oye, pero no ibais a hablar de rotondas, pues sí, pero sí,
bueno, cuando
sí,
quieras.
Sí, no, porque la verdad es que nos queda poco tiempo.
Bueno, pero estamos hablando de infraestructura y la rotonda también es una parte de la infraestructura.
Sí, bueno, se hablaba más de la circulación, pero es verdad que bueno, ya hay algún guardia civil por ahí que cuenta a través de las redes sociales que empieza ya a acertar, porque hasta ahora los guardias civiles no habían acertado y tampoco había acertado la propia Dirección General de Tráfico sobre la circulación en las rotondas, porque sigue habiendo dudas, obviamente. Y yo creo que este guardia civil, que no recuerdo ahora, si tengo oportunidad lo pondré a través de las redes también para que lo puedan ver, sí que empieza a explicar literalmente lo que es. Solo hay un texto en la norma que es sencillamente que el que está dentro de la rotonda tiene preferencia sobre el que entra. Y ya está. Y a partir de ahí...
El que está dentro, que pensaba que decía que estaba en el carril interior.
Claro, por eso te digo. Pero claro, y ya está. Entonces, a partir de ahí, cada uno que meriende lo que quiera.
Bueno, yo creo que hay que entender que la rotonda no es un elemento diferente a toda la red a la red viaria, sino es una carretera más. Es como es una curva que en la que terminas viéndote la matrícula atrás, por ponerte un ejemplo gráfico, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pongámonos en esa vía de dos carriles...
Sí.
Y normalmente la obligación es circular por el carril derecho y utilizar el izquierdo para adelantar y el derecho para salir. Si tenemos las salidas a derecha, hay que salir por el carril derecho. Sí. Imaginemos que desmontamos esa rotonda y la ponemos en forma
recta. En línea recta.
Sí. Ya está. Pues si tú circulas por la izquierda, no puedes salir brutalmente, cruzarte el carril derecho para coger la salida.
Sí.
Y mucho menos si está circulando alguien.
Por tanto, el carril exterior sería el que deberíamos utilizar habitualmente.
El carril derecho. Si tuviéramos al Reino Unido, sería al revés.
Sí, exacto, el carril derecho y el izquierdo sería para adelantar dentro de la propia rotonda. Pero no podemos adelantar y pegarnos un cruce para salir por la primera salida.
Exactamente igual que si tuviéramos una vía de dos carriles.
Perfecto.
O de tres. No podemos cruzarnos los tres carriles para salir porque... Uy, que me lo salto.
Ya.
Que llego aquí. Que vengo adelantando para llegar antes, pero y ahora tengo que, y es mi salida, ¿no, señor?
Bueno, pues nada, hemos llegado hasta aquí.
Bueno.
Bueno, un abrazo muy grande, pues Orestes.
Hasta cuando queráis, un abrazo. Cuidaros mucho, por
gracias,
favor.
Igualmente, venga, igualmente. Abrazo, chao, gracias. Todo. En Fesvial está Orestes Serrano, con nosotros en Luz de Cruce. Que de Diego, David, el hombre de las 3Ds, nos está esperando. Que vamos a hablar en un instante de todo relacionado con vehículos eléctricos. Pero atención, porque también nos vamos inmediatamente al circuito Ricardo Tormo. Tendremos grandes premios, pero sin público.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla, Valencia.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedad Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o Almusafes junto a Factoría. O entra en vedadmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedad Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
¿Y en Dainese, Valencia?
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
¿Y en Dainese, Valencia?
¿Es que no te has enterado?
No, ¿qué ocurre?
Son los días de ocasión en PSA Retail en Tres Cruces. Del 14 al 17 de este mes tenemos más de 150 vehículos de ocasión de las marcas Peugeot, Citroën y DS con precios inmejorables.
¿Qué dices?
¡Corre, vamos juntos! A la avenida Tres Cruces 38 y no perdamos esta oportunidad.
Estoy deseando estrenar coche con Spoticar.
Estamos en Luz de Cruces, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles. Nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo, en vivo y en directo, y nos puede oír en cualquier momento de la jornada porque dejamos caer con todo el cariño este espacio en cope.es/Valencia. Cope.es/Valencia es el lugar para poder seguir de cerca cualquier información relacionada con nuestra comunidad. Y cope.es, por supuesto, a nivel nacional, internacional y lo que desee. Usted lo tiene ahí, cualquier espacio, cualquier programa, cualquier podcast relacionado con nuestra emisión. Y por supuesto, dejamos caer también nosotros este espacio, Luz de Cruce. De aquí a la eternidad, el coche, el Mercury 8 descapotable de 1941, en tan solo un instante llegará con ese Mercury 8 hasta los estudios centrales de COPE más Valencia, Eduardo Casanova, y hablaremos de esta película. Otra película diferente es la del Ricardo Tormo. Estábamos todos ahí con ganas de poder apreciar, de poder disfrutar del motociclismo en vivo y en directo en el propio Ricardo Tormo, pero no ha podido ser. David de Diego, hola, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? No ha podido ser. ¿Qué vamos a hacer?
No ha podido ser. No habrá público. En la primera sabíamos que no. Sí. En la segunda, tampoco.
Bueno, Gonzalo Gober, director del circuito Ricardo Tormo. Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente, David y todos los oyentes.
¿Qué tal? Bueno, al final, bueno, la verdad es que se esperaba también. Era casi más seguro que no hubiera que hubiese, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre estaba eso, ¿no?
Ese
pozo de decir, puede ser, podría, ¿no?
Pues sí, Vicente, pero fíjate, nosotros llevamos trabajando en este plan desde mediados de septiembre. Sí. Bueno, veníamos ya con la idea de tratar, ¿no?
Sí.
Y lo cierto es que también sabíamos que dependíamos de la evolución de la pandemia y desgraciadamente,
claro,
pues ha ido a mal, ¿no?
Claro.
Al final yo lo tengo que intentar porque yo soy el director del circuito, no el director de sanidad. Y entonces se intenta lo hemos intentado. El plan ha sido un plan muy trabajado, de 160 páginas, en fin, y muy completo. Y entiendo también los motivos de sanidad, que lo que prima es la salud. A pesar de que Comunidad Valenciana los números son mejores que el resto de España, claro, un evento así te trae gente del resto de España y entonces es peligroso. No ponen en duda el tema del dispositivo aquí en el circuito, que lo ven correcto y si la gente cumple como esperamos que cumpliese, no habría ningún problema, pero claro, el traer, pues eso, el tener afluencia de esto y bastante gente, porque nosotros estábamos apuntando a tener unas 15.000 personas, pues es mucha gente, la verdad.
Valga la tontería, si hubiesen sido 15.000 valencianos, se podría haber desarrollado.
No. Bueno, no lo sé, Vicente, porque de verdad que lo entiendo. Al final, en estas cosas de responsabilidad pública y sobre todo en sanidad, que es algo como, pues yo creo que lo más importante, ¿no?
Sí.
Entiendo perfectamente que debe primar la sobreprudencia, ¿no? O sea, que no, ni lo juzgo para nada, lo entiendo y lo comparto.
Sí.
Nosotros, primero que pensamos a nivel del equipo directivo, que era nuestra obligación el presentar este proyecto, por todo, por la instalación, por los aficionados, por el dinero que significa para nosotros, etcétera. Y lo presentamos con el ánimo y con el ánimo de conseguirlo, ¿no? Pero ya fuimos viendo cómo iba, y vosotros veis también las noticias. Fijaros hoy que creo que en Barcelona han cerrado restaurantes.
Sí, bares, sí, imaginaos. Sí, sí, acaban de dar esa información.
Claro, la situación es muy complicada, y en una situación así, pues, en fin, pues lo que le he dicho a la secretaria autonómica de Sanidad, que muchísimas gracias por todo, y que espero que el año que viene, en vez de estar hablando de PCRs y de pruebas y de tomas de temperatura, estemos hablando de motos, nada más.
Ojalá sea así. Te digo.
Sí, Gonzalo, ya en septiembre hablamos de este tema, cuando se abría esta ventana o estas tres puertas, ¿no?, que ibais a tener para público, estas tres burbujas que se iban a crear, que al final no puede ser. Y ya nos dijiste, no hacemos rehenes en el circuito. Me imagino que ahora que esto se anula, se irá todo igual.
Bueno, por supuesto, ¿no? Es más, nosotros habíamos dado un mes de plazo suficiente como para que la gente, primero para tener una respuesta de sanidad, como hemos tenido, y segundo, para que la gente tuviese tiempo de pensarlo. Eso era el mes de octubre completo. Vista la situación en este momento, lo que hemos hecho es ampliar eso hasta el 15 de noviembre para que tengan más tiempo todavía, y les vamos a dar la opción a todos los aficionados de solicitar el reembolso del importe de sus entradas, que eso lo tienen que hacer a través de un formulario en la página web del circuit, www.circuitricardotormo.com, o B, no hacer nada, y entonces tu entrada se convierte en una entrada para el año que viene. Para
del campeonato de 2021.
De 2021, que salió ya el otro día Peleta, y del centro no dijo nada, del centro del campeonato, pero dijo, nuestro ánimo es empezar en Qatar y terminar en el Ricardo Tormo.
Perfecto.
Oficialmente está anunciado.
Entonces, termino la frase que nos dijiste en septiembre, Gonzalo. El circuito tiene amigos, no rehenes. Así que...
Exacto. Sí, no hay... Y clientes fieles. Sí, amigos que son clientes fieles y, desde luego, nunca rehenes.
O sea que las entradas podrían servir para el año próximo. No,
sí, si tú no haces nada, Vicente Ranz, sí. Tú has comprado tu entrada para ti y un acompañante,
sí.
Y dices, yo no hago nada, pues esas entradas pop se convierten en 2021 en la misma localidad que tú compraste, porque claro, no nos vamos a poner ahora a reasignar nada,
claro.
Patada a seguir, año que viene, que quieres hacer algo, que te hace falta dinerito para terminar el año, que... Sí, te lo quieres guardar en el bolsillo.
Vale.
Pues te vas al formulario y lo pides y te lo devolvemos.
¿Y cuál es? Bueno, hasta ahora, claro, se ha conocido ahora que no va a tener público, pero hasta ahora, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Tienes más o menos esos datos
bien
o no?
Nada, muy bien, muy bien. Encantadores.
¿Sí?
Alguno
¿sí?
salió el primer día, alguno dijo, están locos con la que está cayendo y tal. Bueno, oye, nosotros estamos planteando una cosa que entendemos muy lógica y que si la gente sigue las normas, aquí no se contagia ni uno, aquí me refiero, en el circuito, ni uno, ¿vale? Pero el resto dijeron, oye, muchas gracias por intentarlo, tenemos ganas, me voy a esperar, tal, y una parte pidió la devolución, es empresa pública, puedo decir los datos.
Sí,
claro. Nosotros teníamos en anticipada, quedaban todavía de la primera ventana de devolución unas 18.000 entradas, y salimos diciendo, se puede empezar a devolver el que lo pida, y en la primera semana solo, entre comillas, lo habían pedido 1.500 personas. Es decir, todavía teníamos unas 16.000 y pico personas.
¿Esto hablamos de qué mes? ¿De qué mes hablamos?
De aficionados.
Sí, no, ¿de qué mes estamos hablando más o menos?
No, cuando empezamos a principios de
noviembre. Correcto.
Salimos ahora, sí. Nosotros cuando paramos la venta, cuando la pandemia y el encierro y toda la historia, nosotros abrimos una primera ventana para devolución de entradas.
Sí, sí.
Y ahí no recuerdo exactamente la cifra, pero teníamos unas 24.000 y ahí volaron 6.000. 6.000 dijeron, devuélveme la pasta.
Perfecto.
Ahora... Lo que estaba explicando, a pesar de que dijimos, como habíamos vuelto a cambiar de fecha, dijimos, volvemos a abrir una ventana, lo que ha dicho David y Diego, nosotros aquí no cogemos rehenes.
Sí.
Vale, ¿usted quiere su entrada? Pues nada, pídalo. Y entonces estoy diciendo, de esas 18.000 que todavía quedaban, abrimos el 1 de octubre y en esa primera semana, solo, entre comillas, pidieron la devolución 1.600, y luego era un goteo muy pequeño, pero bueno, 15.000 aficionados se querían venir sí o sí de aquí a ver las carreras. Vamos.
O sea que en este momento hay 15.000 entradas vendidas y vamos a ver qué pasa a partir de ahora.
Esas en anticipada, bueno, sí, bueno, eso es muy fácil lo que hemos dicho. Esos sí. 15.000, bueno, hay un poquito más. Esos aficionados ahora o no hacen nada y entonces se les convierte en entrada para el Gran Premio 2021 o solicitan la devolución y entonces con los plazos que tengan aquí en administración, que en fin, sí. Que como el menudeo es más difícil de devolver, pero se les devolverá, por supuesto, lo más pronto posible.
Uh-huh. Bueno, Gonzalo y Vicente, este cierre de esta posibilidad de carrera con público, yo creo que lo que genera es para 2021 un picorcito para el público y para el aficionado grande. Yo vaticino, si todo va bien, 2021 y se puede llenar el circuito, que va a ser espectacular, porque la gente tiene muchas ganas de circuito.
Sí, yo imagino que sí, y además con todos los aderezos. Bueno, primero yo creo que la gente tendrá ganas de todo, ¿no? De viajar, sí, pero... de ir a esquiar, de todo.
Sí.
Pero, y desde luego del circuito, y luego puedes tener aderezos muy potentes, porque, en fin, puedes tener, no sé, a ver qué hace Rossi, ¿no? Por ejemplo, en fin, a ver qué ha pasado con los pilotos, a ver cómo vuelve Márquez, ¿no? La verdad es que va a estar muy interesante el año que viene el campeonato.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Para este próximo año, ojalá. Obviamente el Gran Premio de Europa seguiría ya en su sitio y no vendría a Valencia. Si todo entra dentro de lo normal, ¿no?
O sea que, no, pues claro, bueno, sí, volvemos a la normalidad, claro. Nosotros hacemos una carrera y listo. Claro, lo del Gran Premio de Europa ha sido el nombre que nosotros le propusimos a Dorna.
Sí.
Para ese, digamos, Gran Premio extra que nos ha caído para que Dorna pueda completar un calendario de carreras óptimo, ¿no? Uh-huh. O suficiente, más o menos.
Sí, porque lo que han comentado, me imagino que será que 2021 serán carreras únicas, ¿no va a haber ningún movimiento en esta dirección o esperamos, Gonzalo, para saber realmente cómo lo plantean?
Dependerá también de la evolución de ese asunto. Ahora parece que estamos en la segunda oleada, pero fíjate, con segunda oleada el campeonato va a venir a España. Quiero decirte, ahora, con las medidas que toma Dorna, el campeonato sin público, no puedo aseverar que lo pueden hacer en todo el mundo, pero en condiciones normales se va a poder hacer en todo el mundo.
Uh-huh.
Sí. Explico con su burbuja que hacen, su burbuja de tema de todos los análisis de los PCR, en fin, tú sabes.
Sí, de pilotos, equipos, todo lo que es la FIM.
Claro, todo, que medidas estrictas de seguridad para entrada y salida de esa burbuja. Además, les hacen como una cuarentena previa que no los monitorizan, pero les dicen que por favor no salgan de casa y tal, toman muchas precauciones, de esa manera ellos pueden hacer campeonato por todo el mundo.
Muy bien, pues Gonzalo, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande intentaremos disfrutar de otra forma, en cualquier caso, estos grandes premios, y tendremos la oportunidad de hablar, por supuesto, de todo cómo se va a llevar a cabo, porque también nos interesará mucho, va a ser sin público, pero cómo se va a desarrollar.
Sí, señor. Pues
todas las medidas de seguridad, como estoy ya acostumbrados.
Sí, y además, don Vicente, yo creo que va a ser muy interesante porque, ya lo he dicho antes, en otro medio, yo creo que un par de campeonatos se pueden decidir aquí.
Sí, creo,
este año.
Perfecto. Ahí coincido contigo, Gonzalo.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Vale, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, Gonzalo Gober, el director del circuito Ricardo Tormo, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, Diego, pues queda claro. No tendremos público, pero sí que tendremos grandes premios.
Premios lo veremos por la tele, Vicente.
Sí.
Y sobre todo, como decía Gonzalo Gober, yo creo que podemos tener la decisión final de dos campeonatos en tierras valencianas.
De Diego, está aquí Eduardo Casanova. Tenemos que hablar ya de...
Pues Eduardo, sube la capota porque hay nubes, ¿eh?
Mira, a ver.
En cabrio.
A ver. Eduardo, sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, a mí me da igual porque yo siempre vengo cantando bajo la lluvia, o sea que bien, no hay ningún problema.
No tiene problemas, sí.
Bueno, está bien. Vicente, una noticia muy muy breve. Sí. Un fabricante de componentes del iPhone
lo ibas a dejar para el final, pero no te preocupes.
Adelante. Bueno, como sé que... no pone que tenga Siri, que es tu piedra de toque, que con Siri no te llevas muy bien, pero NIDE, que desarrolla motores del teléfono inteligente de Apple, está planteándose comprar una empresa de transmisiones para vehículos eléctricos, Hatco, que es propiedad, bueno, que tiene problemas ahora, es propiedad de Nissan, y parece ser que la idea es hacer todo en uno. Como tienen conocimientos electrónicos y eléctricos muy potentes, meter en la misma pieza la transmisión, toda la electrónica de potencia y el motor eléctrico, todo en un pack, reduces el peso, es mucho más eficiente, y el fabricante final o el ensamblador del coche, porque como sabes, mucha gente a los fabricantes los llaman ensambladores, sí, porque compran las piezas, pues esta pieza clave igual la vemos en muchos vehículos futuros de marcas conocidas.
Bueno, pues nada, pues si no nos da tiempo, ya por lo menos lo has contado. Tenemos algún asunto más que contar con David y Diego sobre nuevas tecnologías. En un ratito, si es posible, y Eduardo Casanova, pues eso, ya sabes que los títulos de crédito siempre alargan un poquito más la película y al final, pues igual no llegamos, pero va, nunca se sabe. Vamos a ver, dependemos de nuestro crítico cinematográfico, de Diego. Hasta dentro de un ratito, si puede
ser. Os escucho atentamente.
Venga, hasta ahora, vamos enseguida con la película que nos trae Eduardo Casanova. De aquí a la eternidad.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo, nuevo Fiat 500X Sport. Nemetízate. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes, 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torre. Nemetízate. Nemetízate.
Señoras y señores, con todos ustedes en Luz de Cruz en COPE más Valencia, cine y motor con Eduardo Casanova. De aquí a la eternidad. Suena cursi, pero tremendamente, ¿eh? Okay.
Qué gran película hay. ¿Ah, sí? Y bueno, una buenísima novela, la que escribió en el año 1951 James Jones, que sirvió de base a esta película, que se estrenó 2 años más tarde, en 1953, un clásico del Hollywood dorado, que se ganó rápidamente el favor del público y de la crítica, y además obtuvo los premios más importantes del cine de aquel año 1953. No sé si has visto muchas veces la película, Vicente, o una o ninguna.
Alguna vez, pero no, no, la bueno, verdad pues es que no la recuerdo.
Te refresco la memoria. La película comienza con la llegada del soldado Robert Prewitt a un acuartelamiento de infantería de Hawái. Al parecer, después de ejercer de primer trompeta en su destino anterior, fue relegado por una decisión caprichosa de su superior y eso le empujó a solicitar el traslado. Ahora tampoco lo tendrá fácil, porque su nuevo capitán quiere que forme parte del equipo de boxeo, que es el orgullo de la compañía, pero él se niega porque en un combate de entrenamiento dejó ciego a quien era su mejor amigo. Esto le traerá problemas, pese a su buen corazón, contará con el apoyo de un paisano, el inquieto soldado Ángelo Mayo, y no sin dificultad también se ganará el respeto del sargento primero Warden, que es realmente quien dirige la compañía. Los destinos de estos tres personajes quedarán marcados por diferentes circunstancias. Mientras Warden se enamora de la esposa del capitán, una mujer que ya no aguanta las continuas aventuras de su esposo, el recién llegado Prewitt se siente súbitamente atraído por una joven que trabaja en un club nocturno. Y por su parte, las correrías y los excesos de Angelo Mayo le llevarán a enfrentarse al sargento Fatso, el suboficial que manda en la prisión militar, generando una enemistad que tendrá consecuencias trágicas. Los acontecimientos se irán sucediendo en clave dramática, matizado con ligeros toques de humor, hasta la mañana del domingo del 7 de diciembre de 1941, el día del ataque japonés a Pearl Harbor. Ya solamente el reparto garantizaba el éxito en taquilla de esta película. Contaba con un elenco estelar como pocos en esa época. Encabezando el cartel teníamos a Burt Lancaster, como el sargento primero Milton Warden. Ya tenía 40 años y el actor que comenzó ejerciendo de acróbata en el circo tenía a sus espaldas títulos muy taquilleros, como El halcón y la flecha, El temible burlón, y todavía estaban por venir El fuego y la palabra, que le valió su único Oscar, El hombre de Alcatraz, Trapecio, Duelo de titanes, El nadador, El gato pardo, Los profesionales, Aeropuerto o Atlantic City, por citar algunos de los títulos más destacados de la filmografía de Burt Lancaster. A su lado, Montgomery Clift. Fíjate qué curioso, Vicente, porque el próximo sábado este malogrado actor hubiera cumplido 100 años. Cuando rodó esta película tenía 33 y todavía no había sufrido el accidente de tráfico que le desfiguró la cara y que marcó su descenso a los abismos. Hasta entonces había participado en películas también míticas como La heredera, Río Rojo, Un lugar en el sol, Yo confieso. Coincidiendo con el rodaje de la que fue su siguiente película, después de Aquí a la eternidad, que fue El árbol de la vida, en 1956, padeció ese terrible accidente de tráfico. Aún así, después protagonizó otras películas inolvidables como Vidas rebeldes, De repente el último verano, Freud, Pasión secreta, y también tenía una breve aparición en Vencedores o vencidos, donde volvió a coincidir con Burt Lancaster. Murió a los 45 años, consecuencia de sus excesos de drogas y alcohol derivados de su depresión. Y en el apartado femenino teníamos a Deborah Kerr, la actriz que luego sería la dulce institutriz de la película El rey y yo. Aquí asumía un registro bien diferente. Antes había ganado la fama gracias a películas como Narciso Negro, Las minas del rey Salomón, El prisionero de Zenda, Quo Vadis y Julio César. Y esa popularidad se asentó con esta película, con De aquí a la eternidad, y luego seguirían también otros títulos muy taquilleros como Tú y yo, Te y simpatía, Mesas separadas y Solo el cielo lo sabe. Esta actriz únicamente ganó un Oscar honorífico en 1994 tras 6 nominaciones. Y estaba también Donna Reed, la inolvidable esposa de James Stewart en la película Qué bello es vivir, que también había participado antes en El retrato de Dorian Gray, y su trabajo en este film le valió el único Oscar de su carrera. Y el otro actor destacado del reparto era sin duda Frank Sinatra, que era además muy amigo en la vida real de Montgomery Clift, a quien encarnaba al soldado Angelo Mayo. Hay una leyenda que, bueno, planea sobre este trabajo, sobre este papel, porque al parecer el elegido en primer lugar era el actor Ellie Wallace, pero Sinatra, según dicen las malas lenguas, parece que está demostrado, recurrió a sus amigos de la mafia italoamericana para que ese papel se lo dieran a él. De hecho, en la película lo llaman despectivamente el espagueti. A esto también se hacía referencia, como recordarás, en la película El Padrino. Aunque no se dice expresamente, se supone que el personaje de Johnny Fontaine, que interpretaba Al Martino, era Sinatra, algo que al cantante no le gustó. Luego hay otra versión que dice que Ava Gardner, que era su esposa entonces, la esposa de Sinatra, era también amiga del productor Harry Cohn y que intercedió por su marido, que además redujo el sueldo. Bueno, esta es la versión bonita y elegante. ¿Con cuál de las dos te quedas, Vicente? ¿Con la mala o con la buena?
Con las dos.
Bueno, pues hay que decir que por esta película Frank Sinatra ganó su único Oscar en competición. Luego volvió a ser nominado por ese formidable papel que hizo también en El hombre del brazo de oro. Y en ese año, 1953, bueno, Sinatra ya era una voz de la canción consagrada. Había triunfado en el musical con Gene Kelly en películas como Levando anclas y Un día en Nueva York. Un género, el musical, donde luego repetiría éxitos en títulos como Ellas y Ellos, Pal Joy, Alta Sociedad, Can Can. Pero también demostró su versatilidad, lo vimos en registros muy diferentes, en películas como Orgullo y Pasión, La cuadrilla de los once, Como un torrente, El mensajero del miedo, y sobre todo, a mí me encanta su participación ya de un Sinatra veterano en la película El detective. Entre los secundarios destacados teníamos, por ejemplo, a Ernest Borgnine, otro grandísimo actor, el todoterreno Jack Warden y Claude Atkins. Esta fue la primera película de Claude Atkins que muchos recordarán porque era el Sonny Pruitt de aquella serie de televisión de los años 70 titulada En Ruta, que fue cuando Vicente Herrán se enganchó al motor, ¿sí o no? ¿No?
Así es.
Aquella película de camioneros, ¿te acuerdas? De En Ruta y de Sonny Pruitt, su compañero, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues esta fue la primera película del protagonista de aquella serie, Claude Atkins. Y hay que decir que detrás de las cámaras estaba un gran cineasta como fue Fred Zinnemann, el director de Solo ante el peligro, Chacal, Historia de una monja, también de la oscarizada película Un hombre para la eternidad, que firmó esta gran producción que al final acabó ganando 8 Oscars, De aquí a la eternidad, una película para siempre. Ganó los Oscars a mejor película, director, guión, actor y actriz secundarios, sonido, montaje, fotografía. Desde luego, el Oscar al mejor guion está muy justificado porque su autor, Daniel Taradas, supo comprimir las más de 800 páginas de la novela y dejarla solamente en 2 horas o en menos de 2 horas de metraje. Y eso ya es un mérito, capacidad de síntesis. La película contiene escenas míticas, pero sin duda la inolvidable, que sirve también como cartel de la película, es esa en la que Burt Lancaster y Deborah Kerr están besándose con pasión, tumbados en la arena de la playa, mientras las olas golpean sus cuerpos. Una escena romántica, mítica, que se tardó 3 días en rodar y en la que participaron más de 100 técnicos. Esa relación sentimental en la ficción luego pasó a la vida real y los dos actores mantuvieron un romance durante un tiempo. Para interpretar este papel, Montgomery Clift estuvo varias semanas aprendiendo a boxear, a tocar la trompeta. Incluso en una escena que, bueno, se supone que está borracho, realmente el actor había bebido unas copas de más, ¿eh?, para hacer real esa secuencia. Como anécdota, hay que contar que Joan Crawford rechazó el rol que luego asumió Deborah Kerr porque no le gustaba el vestuario de la película. Y hablando de moda, se pusieron de moda a raíz de este estreno las camisas hawaianas, que seguro que ha llevado muchas también, Vicente. Yo alguna, ¿eh? No muchas. ¿No?
Yo tampoco.
Bueno, la banda sonora que estamos escuchando es de George Duning, que tiene esta versión cantada que hizo Frank Sinatra coincidiendo con el estreno de la película en 1953, aunque la canción no aparecía en el film. Aprovecharon que estaba Sinatra en el reparto para promocionarla con esta versión vocal. George Duning, el compositor de Picnic y de Me enamoré de una bruja, que aquí tuvo muy poco trabajo porque la mayoría de música que se escucha a lo largo de la película son canciones hawaianas. Y vamos ya al motor, que es lo que nos trae este espacio, cine y motor.
Primero vamos, cine, vamos a dedicar un par de minutos a Mercury 8 descapotable de 1941.
Que es el coche con el que Deborah Kerr se pasea por el cuartel con la excusa de visitar a su marido, el capitán. Es un modelo de 1941, como bien dices,
sí.
Y Mercury es una división de Ford que creó el hijo de Henry Ford, Edsel Ford.
Sí.
Y bueno, hay que decir que, bueno, efectivamente, hay que decir que en la película, que es en blanco y negro, tú no distingues el color. Como decía, no. Pumares, en blanco y negro y en una infinita gama de grises.
Sí.
Pero con ocasión de que esta película fue declarada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos como película de interés cultural, histórico y estético en el año 2002, sí. Se hizo una proyección especial y a la entrada del cine se lucía este coche, se aparcó este coche de la película y entonces pudimos apreciar que era de un color crema claro. Hay que decir que el nombre de la marca se tomó del dios romano del comercio, Mercurio, y que el emblema actual es una cascada de plata. Eran coches que en general eran muy parecidos a los Ford, de hecho utilizaban el mismo motor, la misma mecánica, cambiaba algo el diseño. Y el lema publicitario del Mercury 8, que apareció en 1939 y se produjo hasta 1951, era el automóvil que realmente se atreve a preguntar por qué.
Sí.
Y es que se refería a la idea general de que un automóvil grande no podía ser económico, ¿eh? Esto fue lo que rompió un poco este Mercury 8. El que vemos en la película corresponde a la segunda generación, del 41 al 48, salió al mercado, tenía un interior espacioso, destacaban sus líneas redondeadas, la doble parrilla cromada, flanqueada por dos grandes faros circulares, esos neumáticos que se adornaban con franjas, con bandas blancas, y el panel de instrumentos tenía, pues, dos círculos idénticos, uno era el velocímetro y el otro era el reloj, y en medio, atención, pues también había un altavoz para escuchar la radio, para escuchar Luz de Cruce. Bueno, el hecho de que apareciera en el mercado poco antes de que estallara la Guerra Mundial en 1941, bueno, de que entrara en guerra Estados Unidos, hizo que muchos de estos vehículos, muchos Mercury A, fueran a manos de los militares, ¿eh? Y se fabricaron solamente en 1941 más de 90.000 unidades de este coche que vemos en De aquí a la eternidad y que hay que volver a ver porque la película es fantástica.
¡El espectáculo!
Hay giras en las que al artista le gritas que toque una más, pero en esta podrás tocar a la estrella. El 19 de octubre, solo en JR Valle, únete a la gira de presentación del nuevo Seat León, donde te esperan muchas sorpresas. Date prisa, las plazas son limitadas. Apúntate ya a una experiencia única y disfruta del León On Tour en JR Valle, tu Seat en Valencia.
Cada vez que Antonio viene a BMW Service, toma su café con 3 cucharadas y media de azúcar, nunca 4. Leche de soja a temperatura ambiente y 1,3 centímetros de espuma. En BMW Service te conocemos tan bien a ti como a tu BMW. Y lo cuidamos como nadie en el mantenimiento y servicio postventa.
Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usia Smart Pista de Silla, Valencia.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Casanova, nos queda un minuto y en ese minuto tú nos tienes que decir qué podemos ver.
Mira, voy a reincidir. Venga, voy a reincidir en la recomendación de la semana pasada.
Reincidente.
Sí, voy a seguir recomendando Explota, Explota, una película musical española nostálgica que nos lleva a final de los 70 con las canciones de Rafael Acarrá, con unas actrices magníficas. Si te gusta y eres un fan incondicional de Woody Allen, Rifkin Festival, una película rodada en San Sebastián. Y si eres fan del terror, sobre todo ahora que hay mucho público adolescente, yo lo pasé entre comillas bastante mal viendo The Vigil, que es una película menor, una serie B de terror, pero que crea unos ambientes espeluznantes. La verdad es que se te ponen los pelos de punta. Y yo escuché algún grito en la sala. Bueno, no sé si era un grito o un berrido, porque hay adolescentes que exageran sus reacciones ante una película de terror. Pero si te gusta el terror, The Vigil es tu película. Y si no, pues oye, a pasarlo bien en Explota, Explota.
Gracias, Casanova. Hola. Nuestro crítico cinematográfico. A las 4 de la información. Mañana más del mundo de la movilidad en Luz de Cruce.